Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos, hoy Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
El Tano celebra su cumpleaños 77 acompañado de cultores y cultoras. Con elección de Luis Caldera se libera el Zulia de las oligarquías. Dictan taller No al maltrato cruel infantil a líderes comunitarios de Carabobo. Vicepresidenta Rodríguez supervisa emprendimientos de las comunas en La Guaira. Avión de Air India se estrella con 242 personas a bordo. Eliminar el gluten sin diagnóstico médico puede ser perjudicial para la salud.
Cultura.
El miércoles 11 de junio, el auditorio de la Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural, Ciara, en Caracas, fue escenario de una emotiva celebración en honor al 77 cumpleaños de Tomás Pérez, conocido como El Tano, figura insigne del humor gráfico y la cultura venezolana. La actividad organizada por Misión Cultura y alineada con el sexto vértice de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, reconoció la invaluable trayectoria de este artista. La viceministra de Cultura, Karen Millán, estuvo presente en la actividad. Escuchemos parte de sus palabras.
Hoy nos hemos encontrado con esta comuna en San Juan para celebrar, para honrar la vida del Tano Yea, nuestro dibujante, poeta, amigo, hermano y compañero de luchas, que bueno, vino alguna vez desde Chile, pero se ha quedado en Venezuela con nosotros, acompañándonos, abriendo brechas. Como decía el cantor del pueblo, Ali Primera, con quien compartió espacios de lucha. Ha sido una tarde hermosa, entre poesías, entre abrazos, mucho afecto, desarrollando una de las líneas, de uno de los vértices de la gran misión Viva Venezuela, que es aplauso y vida digna, reconociendo a nuestros artistas y cultores.
En el programa IAM Radio, conducido por Fer Rondón, Luis Celis y Caire Infante invitaron a la tercera edición del Festival de Tambores de las Costas Venezolanas Festacov, que se realizará en el Parque Simón Bolívar, La Carlota, en Caracas, del 20 al 22 de junio.
Bueno, esta es la tercera edición de Expo Tambor, gira en torno a las tradiciones de Venezuela, haciendo énfasis en los patrimonios culturales decretados por la UNESCO, donde no solamente se verá el tambor como instrumento, sino como proceso de reconocimiento de la identidad, buscando de fomentar, que se ha presentado a través de la Fundación Festacove y otros activistas culturales, la promulgación del día 21 de junio como Día del Tambor. Tenemos también los premios Festacove, que es una gala donde vamos a reconocer a todos los activistas y cultores que dentro del país y fuera de Venezuela han hecho un trabajo excelente, un aporte a la cultura popular afrovenezolana, donde tendremos 18 nominaciones, entre ellos la voz femenina, voz masculina, trayectoria, excelencia musical, activista cultural nacional, activista cultural internacional, y así como esas nominaciones, muchísimas otras cosas más, 30 conciertos en vivo, talleres de formación, talleres inclusive de la estética, que es muy importante siempre darle cabida a lo afro, desde la estética, desde la salud capilar, que hemos sido marginados de cierta forma a nivel de esta forma.
Luis Ellis, presidente del FestaCop, detalló que el sábado 21 será el reconocimiento FestaCop y la celebración al tambor como símbolo musical de fuerza y comunidad que continuará el domingo 22.
Somos Cultura.
Venezuela felicita al gobierno y pueblo ruso por su Día Nacional, celebrado cada 12 de junio en conmemoración de la Declaración de Soberanía de 1990. El canciller de la República, Iván Gil, a través de sus redes sociales, destacó que este día honra la independencia e identidad del pueblo ruso, a quienes consideramos nuestros hermanos y hermanas. En este sentido, aseveró que Venezuela y Rusia continuarán construyendo fuertes lazos de amistad y cooperación con la visión conjunta del mundo multipolar. La Embajada de la Federación de Rusia en Venezuela, el 10 de junio, celebró en Caracas una recepción solemne para conmemorar este día. Son las 2 y 14 minutos.
Nacionales.
Que suenen las campanas de la libertad por el pueblo del Zulia, que se libera de las oligarquías y mafias, manifestó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante la juramentación del gobernador electo bolivariano Luis Caldera.
Vengo de tierras y de aguas de la Guajira venezolana y vengo a construir una gran familia en los 21 municipios y en las 576 comunas para iniciar un gran viaje. Ese viaje tiene historia, tiene proyecto, la constitución, el ideal bolivariano, el legado del comandante Hugo Chávez, que tanto amó al Zulia. Y aquí, desde este centro histórico, hemos jurado, hermano presidente, para gobernar de forma decente con la gente, para restituir en el servicio público estatal la ética, la moral y el servicio. Más que un gobernador, yo les pido a ustedes que desde hoy yo sea su servidor.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro hizo una denuncia sobre la situación actual en Colombia. También propuso hacer un bloque regional fronterizo que incluya al Táchira.
Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo, todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha. Ojalá muy pronto podamos firmar el establecimiento de una zona económica binacional de desarrollo conjunto entre el Zulia y Colombia e incorporemos al Táchira, una gran zona binacional de desarrollo agrícola, industrial, tecnológico, educativo.
El presidente Maduro también le expresó al nuevo gobernador la disposición de una nueva sede. Sin embargo, la consigna es menos escritorio, más territorio.
Somos Noticia.
El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, hizo públicas recientes revelaciones sobre un presunto plan orquestado por Iván Simonovic y María Corina Machado con el objetivo de generar caos y desestabilización en el país antes de las elecciones municipales del 27 de julio. La información fue difundida durante su programa televisivo Con el Mazo Dando, donde compartió el contenido de una carta enviada por una fuente anónima, a quien identificó como patriota VIP. Las cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Oriental del Uruguay informan a la opinión pública que como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de Uruguay en Caracas y de Venezuela en Montevideo para atender las respectivas comunidades. La información fue dada a través de un comunicado oficial. En el 2024 se rompió oficialmente el vínculo diplomático entre las naciones, luego de que el gobierno uruguayo, liderado por el entonces por Luis Lacalle Pou, no reconoció el resultado de las elecciones en las que el Poder Popular eligió al mandatario nacional, Nicolás Maduro. Son las 2 y 19 minutos.
Regionales.
Esta semana se efectuó el taller bajo la temática No al maltrato cuel infantil en la base de misiones Batalla Bicentenaria de Carabobo, en la comunidad de Castrera de la parroquia Miguel Peña del municipio de Valencia, cuyo propósito es reafirmar el compromiso con la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes a través del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El taller dirigido a jefes y jefas de la comunidad, así como a docentes de las instituciones educativas municipales, abordó temas fundamentales sobre la prevención y detención del maltrato infantil, así como la importancia de crear un entorno seguro y respetuoso para la infancia. Con el objetivo de guiar y respaldar a los bachilleres en la elección de sus carreras universitarias, se dio inicio a las Ferias de Oportunidades de Estudio 2025 en el Estado La Guaira. La jornada inaugural se llevó a cabo en los amplios espacios del Estadio Jorge Luis García Carneiro, donde se congregaron estudiantes de bachillerato. Con la participación de 19 universidades del Estado, los bachilleres guaireños tuvieron la oportunidad de conocer a fondo las diferentes opciones académicas que cada institución ofrece. Son las 2 y 20 minutos.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez supervisó los emprendimientos de los habitantes de la comuna Josefa Martínez en el municipio Vargas del estado La Guaira como parte de las políticas de protagonismo popular implementadas por el presidente Nicolás Maduro Moros.
El acompañamiento productivo en el territorio, como lo hablamos de la zona económica especial de La Guaira con el gobernador, con las alianzas privadas que se tienen allí, tanto para la planta procesadora de pescado que va para la exportación, como con la planta envasadora de aceite que también va para la exportación, ver las otras dimensiones del mapa productivo. Uno de ellos es, bueno, la producción para el abastecimiento del pueblo venezolano. Y la tercera dimensión es la economía social, la economía comunal en el territorio. Aquí, ¿qué estamos viendo nosotros? Una experiencia extraordinaria con una textilera. Ahí vimos a las mujeres textileras. Esa es un emprendimiento comunal, una empresa de producción social. Luego vimos la ferretería comunal también, donde, bueno, entra en el circuito la economía comunal. ¿Qué significa la economía comunal? Que los excedentes se reparten y además van para el banco comunal que permita dar financiamiento a la comunidad. Y estamos viendo también la planta potabilizadora, que, bueno, fue una instrucción del presidente Maduro y ya se están instalando.
Por su parte, el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, informó mediante sus redes sociales sobre la grata visita de la vicepresidenta y también ministra de Economía y Finanzas de Venezuela. Bajo los lineamientos del mandatario nacional Nicolás Maduro, para promover el encadenamiento productivo y la activación de los sectores industriales, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre autoridades del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, liderado por Alex Saab, y aserraderos y fabricantes del sector madera del país, con el objetivo de dinamizar la producción y abrir nuevos mercados para estos productores. Se pudo conocer que estas mesas permitirán que Maderas del Orinoco provea materia prima directamente con aserraderos, fabricantes de línea marrón, entre otros productores nacionales. Son las 2 y 22 minutos.
Noticias del Alba.
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, informan que han designado a Rander Peña como nuevo secretario ejecutivo de esta organización para la consecución de la Agenda Estratégica 2030, en especial a las iniciativas de AgroALBA y ALBA Azul y las Agencias de Cooperación para el Desarrollo. La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial en la que la Alianza Bolivariana agradece el trabajo y la dedicación de Jorge Arriaza, Montserrat, por avanzar con pasos sólidos en los objetivos de la Agenda Estratégica, dándole un nuevo impulso al ALBA-TCP y desea éxitos en sus nuevas funciones. El ALBA TCP llamó al respeto de la institucionalidad, la paz social y la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. El Bloque de Integración Latinoamericano y Caribeño reafirmó en su comunicado que el pueblo boliviano, con su histórica vocación anticolonial, indígena y popular, tiene el derecho inalienable a construir su propio destino con dignidad, justicia y participación. Asimismo, señaló que frente a la compleja coyuntura actual en Bolivia, abogan por soluciones constitucionales que garanticen los derechos fundamentales, el voto, la libre circulación, la salud, el trabajo y la vida.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El vuelo 171 de la aerolínea Air India se estrelló en una nueva zona residencial cercana al aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad, en la India. Al respecto, las autoridades locales aseguraron que todas las 242 personas a bordo fallecieron. El Boeing 787 Dreamliner viajaba a Londres, pero se estrelló poco después del despegue. Parece que no hay sobrevivientes del accidente aéreo, destacó la policía local, además de añadir que al estrellarse el avión en una zona residencial con oficinas, algunos lugareños también habrían fallecido. La coalición No Kings Sin Reyes, que reúne más de 190 grupos de defensa de la democracia en Estados Unidos, planea llevar a cabo el próximo 14 de junio multitudinarias protestas de costa a costa en contra de Donald Trump. De acuerdo con medios locales que citan a los organizadores del evento, se esperan más de 1.800 manifestaciones a escala nacional. Son las 12:25 minutos.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
La enfermedad celíaca no tratada daña irreversiblemente el intestino delgado, que causa desnutrición, osteoporosis y problemas neurológicos. Su diagnóstico requiere análisis de sangre y endoscopia mientras se consume gluten. Eliminarnos antes de las pruebas distorsiona los resultados y retrasa el tratamiento, advirtieron gastroenterólogos. La intolerancia al gluten, aunque menos grave, necesita evaluación médica para descartar otras condiciones.
Blue Side Music.
Las personas solteras tienen menos probabilidades de sufrir demencia, incluidas enfermedades como el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, indica una reciente investigación de la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos. Para su estudio, los científicos llevaron a cabo el seguimiento de un grupo de más de 20.000 adultos mayores que fueron evaluados anualmente durante 18 años en clínicas especializadas en demencia de todo Estados Unidos. De acuerdo con una de las autoras del estudio, la psicóloga Celine Caracose, los resultados revelaron que las personas adultas mayores solteras, viudas, divorciadas y aquellas que nunca han estado casadas tienen alrededor del 50% o menos riesgo de desarrollar demencia en comparación con sus contrapartes casadas. Son las 12:27 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaremos conversando con las actrices Zaire Rives y Alanis Correa para conversar sobre Aquiles, el último juglar. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:28 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Ahora prepárate para una noche que hará historia. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas. El merengazo con el príncipe del merengue, Omar Enrique y sus amigos, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Magic Juan, Yossi Esteban, Fernandito Villalona, Bonnie Cepeda, Viveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, las chicas del CAN, Mary Tulova, Miriam Cruz, el Jeffrey, Leo Díaz, y el debut de los hijos de Ruby Pérez en homenaje a su padre, el merengazo de Omar Enrique y sus amigos. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, 8 de la noche, entradas a la venta en mdticket.com y www.ticketshowbe.com.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2:31, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos de inmediato con la siguiente sección.
Entrevista con.
Como le indiqué en la parte anterior, hoy estaré conversando con Zaire Rivas y Alanis Correa para conversar sobre Aquiles, el último juglar. Bienvenidas, chicas, a este espacio del Noticiero Cultura al Día.
Gracias.
Gracias.
Cuénteme un poquito respecto, vamos a empezar con su personaje. Tú, ya, identifíqueme cuál es cuál. ¿Tú eres?
Yo soy Alanis.
¿Y tú eres?
Zaire.
Zaire, perfecto. Zaire o cualquiera, quien quiera iniciar, comentándonos sobre su personaje.
Zaire quiere empezar, ella quiere empezar.
Okay. Bueno, mi personaje es, se llama Franca. Ella es pues una mendiga que encontró una especie de refugio en las estrellas. Ella está obsesionada con las estrellas, con la Pléyade, de hecho tiene un catalejo y lo lleva a todas partes. Es bastante irritable y como que siempre vive tal cual en las estrellas, en las nubes. O sea, todos los demás buscan comida y ella está viendo el cielo. Todos los demás prenden el fuego y ella está viendo el cielo.
Ok.
Entonces, sí, esa es mi mendiga.
Bueno, mi personaje es la mendiga más nueva.
Zaire, ¿eres tú?
No, Zaire es el
Alanis. Alanis, ok.
Es la mendiga más nueva.
Oh, okay.
Todos. Y bueno, ella llega a este sitio donde no es muy bien recibida porque ella no sigue como las reglas que tienen ellos como grupo, no va muy con ellos y no está tan apasionada por eso de los poemas, de conectarse con uno mismo, y ella está como más en como le da muy igual todo, pero hay un punto de la obra donde ella conecta con ellos y le dan como la bienvenida. De hecho, cada vestuario de cada personaje indica cuánto tiempo llevas tú en el grupo Los Mendigos.
Ok, chicas. Zaire y Alanis. Aquiles, el último juglar, que es la obra que ustedes están haciendo, celebra el 105 aniversario del natalicio de Aquiles Nassau. ¿Qué aspectos de su obra o de su vida creen que resuenan más con la audiencia joven del día de hoy?
Alanis.
¿Me puedes repetir la pregunta, por
favor? Sí, claro, cómo no. Aquiles el Último Juglar celebra el 105 aniversario del natalicio de Aquiles Nassau. ¿Qué aspectos de su obra o de su vida creen que resuena más con la audiencia joven? Ustedes son un público joven y también pues va un público joven por lo general. Ajá.
Wow.
Cuéntanos entonces qué perspectiva creen ustedes que tiene esta obra con el público joven. ¿Qué creen ustedes que va a percibir el público joven cuando los vean ustedes en escena?
Wow, creo que esta obra tiene bastante, como bastante contenido para que alguien se pueda identificar, o los jóvenes. No es tan difícil conectarse con la obra, porque a medida que pasa, uno se va conectando. Bueno, nos pasó que tenemos una compañera que ella la vio primero y después entró con nosotros al elenco.
Okay.
Y obviamente
hubo una conexión allí.
Hubo una conexión porque ella primero la vio.
Okay.
Ella no era actriz, ella la vio y después la llamaron para que hiciera uno de los personajes.
Ah, mira.
Y fue para ella, lo veo desde el punto de ella y es como otra cosa que nosotros, bueno, la estamos viendo desde adentro y nunca la hemos visto como desde afuera, pero es una, se siente una conexión porque, bueno, hablando con personas que la han visto, siente una conexión a pesar de que muchos no saben quién es Aquiles Nassau.
Y es una realidad.
Y es una realidad. Muchos no saben quién es, pero sienten una conexión a vernos a nosotros, siendo jóvenes, hablando sobre Aquiles, sus poemas, y haciéndolo de una manera que es bastante bonita, como es el teatro. Entonces yo siento que ellos de alguna forma se identifican o les gustaría saber más, porque ha pasado de que muchos no saben quién es Aquiles Nassau y después de ahí les entra como la curiosidad, uh-huh, de quién es. Y es algo importante, que bueno, Aquiles Nassau es alguien importante para Venezuela.
Exactamente.
Entonces es importante que sepan, y creo que esta obra da mucho más de lo que en un colegio te podrían enseñar.
Excelente. Alanis, ¿verdad?
Sí.
Zaire, cuéntanos, o cualquiera de las dos que quiera responder, ¿cómo se prepararon para transmitir esta importancia de lo que es Aquiles Nassau para nosotros los venezolanos?
Okay, bueno, el proceso de montaje de la obra, primero pues iniciamos con la lectura del texto, el análisis, y con comprender todas las referencias, todo lo que decía la obra, fue literal como una búsqueda exhaustiva para entender todo el texto y saber exactamente qué transmitir. Fueron muchísimos meses.
¿De cuántos meses estamos hablando?
Uf, como 8.
Casi un año.
Estamos hablando de que esta obra la empezamos a leer el 23 de octubre del 2023.
Ah, sí, es cierto.
Del 2023, y desde ese momento nos hemos estado preparando hasta ahora que nos seguimos preparando.
Ajá. Claro, y esta es la tercera temporada, o sea, ya de la primera lectura al estreno pasaron como unos 8 meses y ya ahorita ya ha pasado como año y pico, 2 años.
Excelente. Ustedes, hay un punto muy importante, ya que ustedes vienen del laboratorio teatral de la sala Ana Julia Rojas. Es un grupo de chicos, como ustedes, jóvenes. ¿Qué compromiso creen que tienen ustedes con este tipo de obras tan importante para nuestro país?
Tenemos un compromiso bastante grande porque, bueno, como
Alanis.
Sí, como bien dices, venimos del laboratorio teatral Ana Julia Rojas, de la compañía. Nosotros, uh-huh, somos un grupo de entre 15 y 19 años de adolescentes que, bueno, que somos la compañía, que somos quienes representamos al laboratorio con esta obra tan importante que salió del laboratorio, porque el laboratorio tiene su teatrino, uh-huh, pero nosotros salimos del laboratorio y la primera vez que nos presentamos fue en el Alberto de Paz y Mateo. Y bueno, ahorita para nosotros es bastante importante que nosotros como compañía estar dando la cara por el laboratorio y por esta obra que es muy importante, que tiene un peso bastante, bastante fuerte para nosotros, porque es una obra súper bonita, uh-huh, y bueno.
Claro, y el poder llevarla, sí, el poder llevarla a otros espacios, ya la pudimos llevar a finales de mayo a la Horacio Peterson en UNEARTE, y ahorita la vamos a llevar al Trasnoche Cultural el 21, 22, 28 y 29 de junio, y
a las 3 de la tarde, y la entrada está en $5.
Ok, estamos conversando con Zaire Rivas y Alanis Correa respecto a Aquiles, el último juglar. Vamos a ir a refrescar este espacio con música, señor Manuel Herrera, y ya venimos con más de esta entrevista. Ya regresamos. Continuamos en este noticiero Cultura al Día, el día de hoy, conversando con Zaire Rivas y Alanis Correa respecto a Aquiles, el último juglar. Chicas, coméntenme un poquito. De lo sencillo a lo trascendental es una descripción de la obra. ¿Pueden mencionar un momento específico en la puesta en escena donde sientan que esta frase cobra vida a través de la interpretación?
Sí, yo creo que el momento...
Zaire.
El momento en el que esto se ve como se refleja más en la obra es la escena en la que, una escena en la que ocurren como muchas cosas que hacen que el grupo termine de compenetrarse y que todos conecten. Y es la escena de la Pléyade, cuando mi mendiga ve las estrellas y todos los mendigos empiezan como a verse entre sí, la mendiga de Alanis empieza a ser incluida dentro del grupo. Es como un momento de conexión ahí en el que los mendigos, a partir de lo poco que tienen, ellos logran llegar a como una cosa, eso, trascendental, como casi divina.
Sí, justamente en ese momento que...
Alanis.
Sí.
Importante identificarlo porque como somos tres mujeres.
Sí, justamente sí. En ese momento es un momento súper bonito y especial porque es donde mi mendiga realmente se logra conectar con el grupo. Ella siente que es el momento de abrirse porque mi mendiga es muy cerrada.
Okay.
Entonces ella decide abrirse y dice un poema bastante nostálgico. Y bueno, ese es el momento de la obra como trascendental, así, donde va a un punto... No sé, yo en ese momento me siento... como en otra...
como en las nubes.
¿Otra dimensión?
Sí, sí. Me siento como...
como volando.
Sí, prácticamente, porque de eso... Y de hecho, de eso va lo que tú vas diciendo, sí, de que el volar
de,
sobre
las... De ir a las estrellas.
De ir a las estrellas, entonces realmente se siente así. Sí, ese momento es...
Ok, chicas, la obra se ha presentado en diferentes escenarios y esta versión en particular se estrenó en junio del año pasado. ¿Cómo ha evolucionado su interpretación de los personajes desde entonces hasta ahora que llegan al teatro Trasnoche?
Ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo. O sea, la obra como tal, desde ese momento hasta ahorita, ha avanzado muchísimo, tanto que hasta la escenografía no es la misma.
Okay.
La escenografía no es la misma. Y bueno,
tenemos una actriz nueva.
Tenemos una actriz nueva. Y bueno, nosotras dos especialmente, de todos creemos que hemos tenido la mayor evolución, porque la primera temporada nos costó muchísimo, sí, muchísimo nuestros personajes, pero esta lo hemos encontrado y ha sido bastante increíble, porque se siente la satisfacción del trabajo. No es que la primera temporada no se haya trabajado, sino que no nos sentíamos lo suficientemente listas para el personaje.
Para afrontar el reto.
Pero ahorita sí nos sentimos bastante bien y la evolución ha sido gigante, gigante. Hemos podido conectar más con el personaje, con nosotras y con la obra.
Sí, excelente, muchachas. Con una selección musical que va desde lo académico hasta lo popular. ¿Cómo influye la música en la creación de la atmósfera y en la conexión con los textos de Nasoa durante la obra, Zaire?
Yo creo que la música logra como plasmar realmente la esencia de Aquiles, que es como un poeta como muy criollo, muy que habla desde la Venezuela de su momento y la Venezuela en general. Y a la vez es como muy, muy culto, muy académico, es como cosmopolita sería la palabra, como de... Le gustan como las culturas de muchas partes y es un hombre muy, muy culto.
Muy culto.
Entonces siento que eso, como que la utilización, el uso de la música logra capturar la esencia de él.
Excelente. Rafael Gila, quien además enviamos un saludo, parte de la compañía juvenil, revivió esta obra que estrenó originalmente en 1995. ¿Sienten que hay una conexión especial entre la generación que montó la obra por primera vez y la generación actual de jóvenes actores que la interpretan, es decir, ustedes?
Sí. Ellos vieron, en la primera temporada vieron la obra en la segunda función y ellos lloraron muchísimo y luego fueron al camerino a hablar con nosotros y nos dijeron como lo emocionados que se sentían de que nosotros, que somos muy jóvenes, somos más jóvenes que ellos
cuando iniciaron.
Sí, como la satisfacción que sienten al vernos encarnar esos mismos personajes que fueron suyos en algún momento.
Y además que es súper interesante porque cuando esta obra se estrenó por primera vez con ellos, eran más hombres que mujeres. Y actualmente en la compañía, nosotras somos más mujeres que varones. Entonces se hicieron como cambios de que los que eran hombres ahora son mujeres. Y bueno, ver que ahora son sus personajes son interpretados por mujeres también como que les llenó esa parte. Y bueno, y mucho, por ejemplo, a mí me tocó hablar con la que interpretó mi personaje.
Okay.
Y fue, ella se sintió realmente conectada y bueno, nostalgia por ver que alguien más joven que
una
ella.
Una nueva generación,
sí,
claro.
Una nueva generación. Entonces bueno, esta obra se estrenó hace, ¿qué? 30 años. ¿Más de 30 años?
En 1995.
Estamos hablando de, sí, más o menos.
Sí.
Más 29, 30 años.
Sí, bastante tiempo.
Chicas, para ir cerrando, el mensaje, ¿qué reflexión les gustaría que el público se lleve a casa después de ver Aquiles, el último juglar?
Yo creo que esta obra puede llevar al público a tener como varias reflexiones. La primera, la reflexión sobre la identidad de nosotros como venezolanos y lo que Aquiles representa para nuestra identidad. Y justamente hablando de Aquiles, pues él es el poeta de las cosas simples. Entonces, cómo encontrar la felicidad en las cosas más sencillas, las cosas más simples. Y a la vez como reflexionar, porque claro, nuestros personajes son un montón de mendigos. Son personas que vemos todos los días en la calle, pero no conocemos sus historias, nos parecen como... Sí, no conectamos, no terminamos de conectar y es como ver esa realidad desde un punto de vista distinto. Entonces yo creo que la invitación este 21, 22, 28, 29 de junio es a reflexionar sobre esas cosas.
Alanis.
Sí. Para mí es muy importante eso de que vayan y vean la obra para saber quién es Aquiles. porque cuando yo leí el guión por primera vez, yo no sabía quién era. Yo fui una de las que no sabía quién era Aquila. O sea, lo había escuchado por tareas que había hecho, pero no sabía. Y bueno, con el tiempo fui conociéndolo, sus textos, y me parece súper importante que los venezolanos sepan quién es Aquiles Nasoa y qué significa él para Venezuela. Y bueno, justo como Zaire dice, esta invitación el 21, 22, 28 y 29 de junio a las 3 de la tarde en el Trasnoche Cultural, la entrada $5, okay, es a que vayan y conecten no solamente con nosotros que estamos actuando, sino con Aquiles y lo que él significa para el país.
Chévere. Ya para cerrar, ahora sí, ¿cómo ven el futuro de la compañía juvenil del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas y qué otros proyectos les gustaría emprender después de esta experiencia? Zaire, ¿quién empieza? Zaire.
Bueno, yo. Okay. Yo sinceramente, yo me siento muy emocionada por el futuro de nosotros como compañía. De hecho, me emociona hablar con actores, bueno, como Rafa, como Betsabe, por ejemplo, Jericó.
Fernando,
y que nos digan que somos la generación de relevo. Y eso me hace sentir como muy feliz, muy orgullosa de nosotros. Y me parece que como grupo tenemos un
buen futuro. Un potencial.
Sí,
sí,
sí, sí. Y en cuanto a proyectos, pues...
¿A cuanto a proyectos? Bueno, justamente... Sí, ahorita estamos con... Estamos empezando a trabajar otro montaje que, bueno, todavía estamos ahí, pero estamos empezando la pena, que es con la
compañía nacional también.
Con la compañía de laboratorio. Sí, okay. Sí, estamos ahorita, lo que pasa es que como estamos como en Aquiles, estamos como ajetreados, claro. Pero bueno, estamos...
Tienen que terminar uno para terminar.
Sí, exacto, porque es mucho. Estamos con otro montaje...
Dirigido por
Jericó Montilla.
Ah, qué chévere.
Y bueno, estamos ahí emocionados por este nuevo proyecto también y todos los nuevos proyectos que se vengan, porque de verdad, como dice Zaire, siento que tenemos un futuro bastante
prometedor. Bueno, chicas, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido toda su experiencia el día de hoy. Quisiera que para cerrar extiendan nuevamente, den coordenadas de cuándo es esta tercera temporada, sí, de Aquiles, el último juglar.
Esta tercera temporada es el 21, 22, 28 y 29 de junio en el Trasnoche Cultural a las 3 de la tarde y la entrada cuesta $5. Pudieran conseguir las entradas ya sea en la taquilla o por Ticketmundo.
Perfecto, chicas, despídanse de los micrófonos.
Adiós.
Gracias.
Y bueno, con esta entrevista a Zaire Rivas y a Alanis Correa, con quien estuvimos conversando sobre Aquiles, el último juglar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar Estado Lara por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.